Desde 2003, más de 1.000 mujeres han muerto en España víctimas de violencia machista. Un dato terrible que, para mayor desgracia, no va solo. Sus asesinatos dejaron además 1.500 huérfanos entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
Asturias Semanal les acerca hoy los testimonios de tres de esos huérfanos. Aún rotos por el dolor, comparten sus historias para dar a conocer el infierno que viven los hijos de las mujeres asesinadas. Ese otro infierno del que pocas veces se habla.
Isabel Larriet tenía 59 años cuando murió asesinada a manos de su marido. Ocurrió en Oviedo en el invierno de 2010. Sus hijos, Arancha y Javier, tenían entonces 21 y 31 años. Hoy, una década después, todavía recuerdan el horror vivido antes, durante y después de aquellos días.
Mi nombre es Arancha y perdí a mi madre víctima de violencia de género el 27 de febrero del año 2010. Sobre el mediodía me llama mi hermano diciéndome que por favor que acuda al domicilio de mis padres, que mi madre ha fallecido. Ha fallecido, yo me quedé con él, ha fallecido. En ese momento voy de Pola de Sira a Oviedo y es cuando al llegar al domicilio, pues bueno, la policía ya me retiene y me dice: lo siento, su madre ha muerto asesinada.
Domingo 28 de febrero, yo iba a comer a casa de mi madre aquel día. Me había llamado por la noche ella: bueno, ten cuidado si sales, que hace mucho viento. Había como mucho viento, así un poco cálido y tal. Y es la última vez que hablé con mi madre. Llegué el domingo para comer, sobre las 2 y algo, y nada, meto la llave en el domicilio y veo que está bloqueado, o sea, una llave por dentro. ¿Ah? Me extrañó, empiezo a picar el micro, golpear la puerta, no había manera. Entonces ya me empiezo a poner nervioso. Bajo las escaleras, voy mirando por la ventana de afuera del edificio, llamando por teléfono tanto a mi madre como al número de mi padre, y nada, no hay llamada. Y en un momento dado, pues no sé si fue que me lo cogió mi padre o él me llamó, eso sí que no lo recuerdo bien, si fue entrante o saliente, que me cogió el teléfono y me dijo: tu madre está muerta. Y me colgó. Y entonces ya, ahí ya me viene completamente abajo ya. Las piernas ya me fallaron. Sentí ya, no sé. Fue el peor día de mi vida, con diferencia. Y por desgracia tuve que sacar fuerzas y llamar a mi hermana. Llamé a mi hermana y, ya te digo, lo recuerdo literal: Arancha, ven pa' aquí, que me muero.
Mi hermano me llama y me dice: ven, pero yo soy consciente por el camino que ha sido él. O sea, en el momento que yo llego a la urbanización de mis padres y veo policía, veo ambulancias, veo todo, es cuando soy consciente, digo, él fue el que la mató, ¿no?
Abrió la primera a la policía. Y recuerdo que dijo algo así por el estilo: no, yo ante la autoridad no pongo ninguna pega. Yo empecé, sé que preguntando por mi madre, a gritar, y nadie me contestó. Hasta bastante tiempo más tarde, una hora por ahí. Estaba esperando, ya te digo, en una escalera al lado de la puerta de mi madre. Y después de una hora más o menos de chillar, preguntar, gritar, bueno, pues me vino un policía y me dijo: tu madre está muerta. O sea, ya me lo confirmó.
tienes que ver a cómo sale a tu madre, cómo sale el esposado, y en ese momento te dicen a declarar. Que en ese momento, pues, ya no es el caso de que te estás sufriendo, pues, vale, que tu madre ha muerto, pero es el caso de por qué yo tengo que ir a declarar, por qué yo tengo que dar esas declaraciones si es él el asesino, ¿no? El trato, pues, es un poco trato frío también, ¿no? Cómo te tratan, porque llegas allí, siéntate, declara. Yo tenía 21 años, estaba casada, vivía con ellos y tenía un hijo. Y en ese momento, pues, me quedé con la mano en el cielo y los pies en la tierra, me quedé sin nada. En ese momento la vivienda se precinta, no tienes derecho a coger nada, ni tus ropas, ni tus cosas, nada. Y te quedas, pues, con una mano adelante y otra atrás. Y dices tú, ¿qué ahora qué hago? Soy la presidenta no sé qué, soy el tal, soy el cual, es todo mucha política, ¿no? En ese momento sí, vamos a arropar, vamos a hablar de la víctima, ¿no? Pero ya no es el que te ayuden el primer día, no es el primero, el segundo, es a la semana, cuando te ves que tú empiezas a arreglar papeles, que empiezas con juicios, que empiezas con abogados, que empiezas con trámites. Fuimos con mi hermano, estuvimos 5 meses con él hasta que, bueno, ya se normalizó un poco la cosa, pudimos volver a coger un piso de alquiler y todas esas cosas. Pero es todo, nada, es todo. Yo os hago en prensa, yo os hago en televisión, yo os ayudo, pero luego en realidad no hacéis nada. No ayudáis. Solo es la víctima, la víctima, la víctima, ya. Pero es que la víctima no es una víctima, es una persona, no es solo un número, ¿no? Y detrás de esa víctima vienen muchas más cosas más. Y es familia, que eso nadie lo ve. Solo hacen el ego de, hay una víctima, hay una asesinada, ya, pero es que detrás de eso vienen muchas más cosas.
Sonia Meléndez Mitre tenía 48 años cuando apareció muerta con signos de violencia en su domicilio de Gijón. En esta ciudad regentaba 2 populares negocios de hostelería. Un ex empleado suyo había sido también, hasta poco tiempo antes, su pareja sentimental, y sobre él recayeron desde el primer momento las sospechas. Sospechas que siempre tuvo claras el entorno de la víctima, que denunció las amenazas que ésta había sufrido por parte del acusado. Sonia tenía una única hija de 18 años.
Me llamo Mara Escobar, tengo 23 años y hace 5 años que perdí a mi madre. Me fui un día en un viaje a hacer un examen a la ciudad en la que yo estaba estudiando y una vez allí salí del examen, me llamaron y me dijeron que a mi madre que la habían asesinado. Me volví aquí y ahí ya pues la vida cambió totalmente. Yo de aquella fue en el 2015, tenía 18 años. Llevaba un año estudiando la carrera fuera y estaba a punto de cumplir 19. En ese momento, a ver, te quedas en shock, o sea, estás en shock, no sabes lo que está pasando. Te ves sola y no sabes lo que pasa. Entonces, yo no sé en qué momento saqué las fuerzas, me cogí un autobús a Valladolid, esperé sola en la estación, una vez allí estaba un amigo conmigo, y esperé a que mis tíos vinieran a recogerme. Me vinieron a recoger, me trajeron a Gijón, que ya era de noche, y me llevaron directo al tanatorio. Al día siguiente fue un funeral normal, rodeada de familia, de amigos, y es en los días posteriores cuando ya empiezas a procesar un poco lo que ha pasado. Las circunstancias de violencia las leí en el periódico, bueno, en los periódicos antes de que nadie a mí me dijera nada. Empecé a leer cosas que es que te bloquean. Entonces eso también te crea a ti un poco de ansiedad de qué ha pasado, qué están contando, esto no es verdad, esto no es cierto, esto sí lo es, pero no así. Alguna sospecha. Nunca me hubiera imaginado que hubieran podido desembocar así las cosas, pero sí que mis sospechas las tenía. Yo me sentí apoyada por parte de mi familia, pero me sentí muy poco apoyada por lo que era el entorno. La gente hacía preguntas sin respeto ninguno. Es que leí esto en el periódico, es que vi esto en las noticias, porque tal dijo esto, tal dijo lo otro. Y tú realmente eres una niña de 18 años que lo único que quieres es que pase el tiempo, que acabe, porque es que tu mente no puede procesar ciertas cosas. Yo había vivido toda mi vida sola con mi madre y de repente es que te cambia la vida de un momento para otro. A ver, yo me acuerdo del minuto de silencio que se hizo en el ayuntamiento y ese momento sí que fue bonito, que la gente venga a brindar tu apoyo, ¿no? Pero sí, fue a los pocos días y luego ¿qué? Pasa el tiempo y la gente se olvida. Pero tú no puedes. Yo me acuerdo que me decían mucho mis tíos, porque tú eres joven, tienes toda la vida por delante. Sí, tengo toda la vida por delante, pero para vivir con esto. Porque es algo que no se olvida.
Es una persona que, bueno, siempre llevas... recibes violencia de ella, ¿no? Es una persona nerviosa, que siempre, pues, en casa hubo malos tratos, malas cosas con él. Si ves que es una persona violenta, que con las demás gente es violenta, que sus reacciones son malas, pero nunca piensas, me va a matar a mi madre, porque nunca lo llegas a pensar.
Era una persona muy corpulenta y muy fuerte, muy violento. Empleaba fuerza física desde siempre, la verdad.
Amenazas casi que era constante, ¿no? Día sí, día no. Hasta los últimos, como 15 años, que él ya se ve como menos desprotegido, ¿no? Al decir, mis hijos crecen y mis hijos, pues, la defienden. Ya no se ve tan hombre. Ya se ve más acobardado porque no tiene quien lo defienda a él.
Nos intentó incluso matar en más de una ocasión. A mi madre de perseguirla con un cuchillo, yo ponerme por medio. A mí me intentó matar varias veces con un cuchillo, con un hacha, me encerré en la habitación. O sea, era una persona muy, muy agresiva.
Sí, en el año 79 estuvieron separados varios meses, pero bueno, por miedo, por mi hermano ser pequeño y todo, pues volvieron a la relación.
¡Me cago en la leche, puta! ¡Oye!
Ella siempre, bueno, también era una persona muy callada, ¿no? Ella nunca decía nada. Tú le decías, mamá, ¿qué pasa? Nada, nada, tranquilos, tranquilos. Pero ella siempre era el miedo que la tenía amenazada. Si tú me haces algo o tú dices algo, yo voy a ir a por tus hijos. Y ella por el miedo de decir, no, mis hijos no. En tal caso, házmela a mí. Y en tal caso, la desgracia, pues, lo ocurrió a ella.
Le quise en su vida, porque era mi padre, era lo que conocía. A pesar de todo eso, de pegarnos... de 150.000 circunstancias, pero es que era lo que conoces, o sea, tú la es lo que te toca en la vida. Y a ver, después cuando hace eso y empiezas a pensar para atrás, uno se siente culpable, dice, ¿cómo yo pude querer a un monstruo así? Aparte de lo que hizo, de lo agresivo que fue, cómo se portó con nosotros. Una persona completamente egoísta, el primero era él, después él y siguiente él. Siempre fue mi madre la que miró por nosotros. Tanto mi hermana como yo ya teníamos bastantes traumas antes de pasar eso, por la infancia y la juventud que nos hizo pasar él, por desgracia. Y bueno, y a raíz de eso, pues ya ni te imaginas. Aparte yo ya estaba, cuando pasó lo de mi madre, ya estaba bastante tocado. Estaba bastante tocado porque hacía 4 meses que me había quedado viudo. Pensé para mí mismo, hasta aquí llegué ya. Ya, hasta aquí llegó mi vida. Ya pensé que no lo iba a superar ya, que me iba a morir ya. Ese mismo día.
Las especulaciones sobre la relación personal y económica de Sonia Meléndez con su expareja y antiguo empleado acompañaron y empañaron el duelo de su hija Mara, enfrentada a una realidad para la que nadie está preparado.
Yo llevo un año estudiando fuera, entonces yo a los 2 meses me tuve que plantar y decir, o vuelvo a mis estudios o me quedo aquí. O sea, o me levanto del todo o me caigo de golpe. Y yo siempre pienso que hay veces que solo hay una opción y la opción era levantarse. Yo nunca postulaba la otra opción. Entonces yo a los 2 meses me volví a Segovia a seguir con mis estudios, mi carrera. ¿Qué pasa? Una niña de 19 años, ¿en qué piensa la gente de 19 años que está estudiando fuera? Pues yo tenía como otras necesidades, otros deseos. Yo me sentía mentalmente no más madura, sino mayor. Me sentía mayor, había tenido que pasar algo que no procesa cualquier mente y menos la de una niña de 18 años. Apoyo psicológico no me dieron, que yo creo que es algo fundamental en esos momentos, cómo procesas todo esto. Y es, a ver, yo por ejemplo en mi caso, yo no tenía padre tampoco. No es que me dices, bueno, pues te quedas más arropada, tienes un hermano, una hermana, yo no tenía nada. Entonces apoyo en ese sentido no tuve. Pero sí que eres pensionista, tú te quedas con una pensión hasta los 25 años. Que a veces es superior, bueno, eso va en función de otros temas. Pero durante, creo que fue un par de meses hasta que empecé a cobrar la pensión, ahí me quedé, cuentas de mi madre bloqueadas, te quedas un poco en un limbo. Te ves sola, te ves que no tienes a esa persona en la que tú siempre acudías.
Pues el juicio es una pesadilla, ya no solo el caso de... Lo primero es el caso de que tienes que volver a exponerte a verle a él la cara, ¿no? Porque nosotros pedimos un biombo, pero durante hasta el último día, hasta 2 horas antes del juicio, no sabíamos si lo íbamos a ver o no, porque no teníamos concedido ese biombo.
Bueno, al final te lo ponen, pero bueno, lo ves ahí presente, bueno. Más que todo era para el tema de declaración. Porque mi hermana, a ver... Ese día la verdad que lo afrontó bastante bien. Yo fui un poco más débil, caí un poco más. Y bueno, lo ves allí tranquilamente, y bueno, te afecta mucho. Y te empiezan a hacer preguntas y bueno, se lleva muy mal, muy mal.
Lo primero es ya es asumirlo y verle la cara a él, ¿no? Y tener que escuchar las mentiras, tener que escuchar todo lo que dice y todavía que veas que lo protegen en ese momento. Pues él se declara que tiene una enfermedad mental, que ve enanos, que la gente pues le insulta, que la gente le amenaza y todas esas cosas.
Mi padre estaba diagnosticado de esquizofrenia paranoide. ¿Eh? Pero, a ver, yo la experiencia que siempre tuve con él es que cuando hacía algo, lo recordaba todo. No quería, a ver, lo ocultaba, pero era una persona con mucha memoria. Es como, yo hice esto, no se podía hablar de ello, era como, que corra, no me quiero acordar. Él no se quería acordar de nada, pero lo se acordaba de todo.
Tú estar sentada detrás de él y estar escuchando todo lo que dice, todos los recordatorios, los 5 días, tener que ver a tu madre fallecida en fotos, tener que escuchar declaraciones de policía, tener que seguir a él contándole mentiras. Y es muy duro, 5 días de los que estás que dices tú, no me lo puedo creer, esto es una pesadilla. Nos ponen una abogada de justicia gratuita por ser víctimas, en ese, llámalo entre comillas, de violencia de género. La abogada en un principio, pues bueno, no nos sirvió para nada. Nosotros lo que queríamos ir hasta el final es que le cayera todo. Y igual que nosotros nos dejó sin madre, pues nosotros, hablándolo claro, lo queríamos dejarlo, o sea, en la ruina total. Yo no quería ni siquiera que esa persona disfrutara de nada. Entonces, bueno, mediante una amiga nos mandó ir a un abogado especialista en estos casos. Y la verdad, pues, gracias a Dios nos salió fenomenal. Pero bueno, es el gasto que te conlleva también, ¿no? Porque dices tú, bueno, pues si él es el asesino, ¿por qué él tiene su pensión? ¿Por qué él está en un centro penitenciario viviendo a pensión completa? ¿Por qué él tiene justicia gratuita? ¿Por qué yo tengo que buscarme un abogado de pago? ¿Por qué yo tengo que pagar para que defiendan una cosa que es indefendible? A ver, la mataste tú, no hay más. La La sentencia le cayeron 20 años por un delito de asesinato, pero al final nada, le metieron ensañamiento, pero le quitaron la alevosía, 5 años de condena. Porque podía, decía el psiquiatra, decía que podía, es verdad que podía tener una pequeña enajenación mental en el momento que se hizo el asesinato.
Nos pareció, la verdad, escaso. Escaso. Pero bueno, 20 años. Te vas engañando a ti mismo, digo, bueno, hombre, si lo cumple, 20 años, 20 años. Pero bueno, vemos que para nosotros es escaso.
Él en el momento que mató a nuestra madre, pues para nosotros quedó muerto. Yo 2 años después, sí, yo quería saber por qué mató a mi madre, ¿no? Porque tú haces unas cosas, ¿por qué lo hiciste, no? Pues yo fui a verlo, sin ningún problema, me dijo que sí, en el centro penitenciario, que quería verme. Y yo en el momento que lo vi, pues lo dije, ¿por qué mataste a mi madre? Y él me lo dijo, pues la maté porque me salió de los cojones. Y fue cuando, bueno, pues ahí ya dijo, te voy a matar, vas a ser la siguiente, voy a matar a todos, voy a matar a tu hermano, voy a matar a tu hijo. Y es cuando viene todo, ¿no? Que encima pues te ves, que dices tú, casi salgo peor pues de lo que vienes, ¿no? Pero yo en realidad quería saber por qué mató a mi madre.
Sonia Meléndez no figura en las estadísticas oficiales de víctimas de la violencia machista. El Tribunal Supremo descartó el agravante de género que sí había reconocido el Alto Tribunal Asturiano. Se decantó por el móvil económico y rebajó la condena de 20 a 14 años. En realidad, la sentencia se modificó en cada una de las 3 instancias. El proceso judicial es un momento muy duro para las víctimas que se ven obligadas a revivir los hechos con toda su crudeza.
Cuando vino el juicio, ya habían pasado casi 3 años, o sea, eran 2 años y medio o más. Entonces, yo que había llevaba ya un año bastante mejor, yo había viajado, estaba a punto de terminar mi carrera y de repente volver a revivirlo todo, fue muy duro. Revivir todo, cómo fue, tener que escucharlo, ver la cara y nadie es capaz de ponerse en tu situación, o sea, nadie.
En un estado civil de la hostilidad propiedad aquella, sigo nosotros, consiguiendo tiempo después una relación de confianza que está entre ambos, que determinó finalmente que iniciase una relación sentimental.
Estaba allí, no me había sentido, evidentemente te sientes incómoda por lo que estás viendo, pero la falta de sensibilidad a la hora de preguntarme a mí, que yo era una cría. ¿Dónde está la sensibilidad a la hora de tratar con gente de este tipo? No es lo mismo que estés en una sala con un ladrón o con un asesino que estés con una víctima. No puedes tratarlo de la misma manera, no puedes. Entonces falta sensibilidad, falta inteligencia emocional en estos casos.
Manifestando presencia a los clientes empleados, la voy a matar, la voy a hacer desaparecer.
Que un caso como el de mi madre estuviera casi 3 años hasta llegar a un juicio me parece un poco para pararse a pensar. Y en segundo lugar, ¿qué falla? Endurecer las penas. O sea, estamos hablando de una vida humana. No estamos hablando te roban el bolso, no estamos hablando de atracan un banco, o sea, estamos hablando de una vida. ¿Qué estamos? ¿Quitándole el valor a una vida? Porque creo que es lo que estamos haciendo. Yo creo que llega un momento también que tu mente te dice cuándo tienes que parar. Y yo llegué a un momento que dije, si sigo cecada en que esto no ha salido como yo he querido, no puedo seguir adelante. Y como mi única opción era seguir adelante, no podía pensarlo. ¿Es duro? Sí. ¿Es algo que te acompaña siempre? Sí. Te hace perder un poco también lo que es la fe y la esperanza en temas judiciales y en estos temas, vaya.
Bueno, él falleció en diciembre de este año y él ahora en febrero ya tenía un permiso de 72 horas concedido. Pues que es una cosa que no sé, las leyes tienen que cambiar. A ver, si tú tienes una condena de 20 años íntegra por un asesinato, pues cumple esa condena íntegra de 20 años. ¿Por qué un asesino con una condena íntegra de 20 años tiene permiso con un tercio de la condena cumplida? ¿No? Entiendo que vale, que esté en un centro penitenciario, pero si es una condena íntegra, lo cumple los 20 años. No porque tengas un tercio de la condena puedes salir 72 horas en libertad. Porque esas 72 horas ya no es lo que viene del permiso, es lo que viene detrás. Pues es nosotros en este caso, que somos las víctimas, que te expones a que esa persona va a salir a la calle y que esa persona que mató a tu madre y que tú estás amenazada, pues que también te va a matar a ti y a tu familia. Y el caso es que dicen, no, si sale de permiso te avisan. Y si no me avisan, y si yo me encuentro a esa persona en la calle, ¿qué va a pasar?
Llevamos, o sea, estuvimos casi 10 años con esa tensión de poder encontrártelo por la calle, de que salga, sabiendo de que iba a hacer algo grave también. Porque era una persona, ya te digo, muy agresiva, vengativa. Yo, la esperanza que tenía es que falleciera en la cárcel. Por suerte, mira, bueno, por suerte, desgracia, llámalo X, eso pasó. Y descansamos. El día que él falleció, descansamos. Se nos quitó un peso de encima. Me llamaron por teléfono. Tu padre falleció. Y claro, yo las rodillas se me vinieron abajo. Empecé a llorar, no me lo creía, de alivio, o sea, no me lo creía. Llamé a mi hermana automáticamente. Y yo creo que a la media hora, tres cuartos de hora, estábamos ya viendo el cadáver, porque es algo, ya te digo, que no nos lo creíamos, teníamos que verlo.
Javier y Arantxa han empezado a vivir una nueva tranquilidad. El miedo ha salido de sus vidas, pero el dolor sigue presente en cada uno de sus días. En memoria de su madre, pero también como apoyo a otros huérfanos de violencia machista, hoy elevan su mensaje por encima de cifras y de frases hechas para quien lo quiera escuchar.
No son números, no son víctimas, son personas. Es al igual que cuando nos dijeron, bueno, como tu madre ha sido víctima de violencia de género, pues ahora va a tener una calle en Oviedo. No, perdona, mi madre es algo más que violencia de género. Mi madre es una persona, no es un número. Como dijimos, decíamos mi hermano y yo, ¿por qué tienen que poner una calle? Vale, lo entiendo muy bien. Una persona asesinada que tenga un nombre de una calle. Pero debajo de ese nombre, ¿qué van a poner? ¿Víctima de violencia de género? No, yo no quiero que pongan eso. Mi madre era una persona. No la primera víctima de violencia de género del año 2010.
Por desgracia, esto lo vemos día sí, día también, el tema de violencia de género. Y yo lo siento mucho por la familia, porque, a ver, los muertos, o sea, son las víctimas principales, pero ya no sufren, pero la familia va a sufrir toda la vida. Y no. Oyes que si tienen ayuda psicológica, que si tienen, ves, no sé, mucho bombo y platillo, pero en nuestro caso no tuvimos ningún apoyo psicológico ni nada. A ver, fuimos al psiquiatra pagado por de nuestro bolsillo. Nos dieron también justicia gratuita que renunciamos a ella porque nos correspondió, bueno, una abogada que, bueno, no quiero entrar en detalles, pero para renunciar a justicia gratuita, pues imagínate.
Es una cosa que no superas en la vida, ¿no? Ya el hecho... Es llamarlo una pesadilla. Porque dices, esto es una pesadilla que nunca se acaba, la verdad. Yo, mira, 31 años, desde los 21 años a tratamiento psiquiátrico. Y dices tú, ¿y esto es normal? No, no es normal, pero no te queda otra más que seguir, pues tomando pastillas, asumiéndolo. Claro, de pequeño le dices, ¿y por qué mi abuela se murió? Le dices, bueno, tu abuelita se puso mala, se fue al cielo, hasta que llega el día que le dices la verdad. Pues mira, tu abuela fue víctima de violencia de género y además ahora, bueno, en el colegio están hablando de esos temas también, más o menos le vas inculcando un poco todo, pero es una cosa que ellos tampoco nunca van a entender. El pequeño, bueno, pues llegará un día que lo sabrá, pero a día de hoy no sabe nada. Él dice, porque yo solo tengo una abuelita, no tengo dos. Y le dices, abuelita está en el cielo, y el pequeño lo entiende, pero el grande ya lo sabe.
nos quedamos completamente solos. Y sabes que lo ves por la tele. Yo pienso en las familias. Yo pienso en las familias, que son las que siguen vivas y lo van a tener el resto de su vida, ese sufrimiento.
Yo todavía me despierto por las noches pensando, ¿por qué no pude hacer nada? ¿O por qué no lo vi? Es una cosa que me acompaña toda la vida. Y eso la gente se olvida. La gente se olvida y tú vives con ello para siempre. Entonces, que la gente intente ser un poco más empática. Que vivir con esto no es fácil. Levantarte cada mañana y decir, venga, que hoy va a ser un nuevo día, ¿no? Mi madre no está ahí para ayudarme cuando me tratan mal en el trabajo o cuando tengo que ir de trabajo en trabajo porque no hay contratos. O cuando tengo una ruptura sentimental o una pareja salen mal las cosas o te enfadas con una amiga. Mi madre no está ahí nunca ya. Y la gente parece que se olvida de todo. No me ha dejado miedo, pero sí que me ha hecho muchísimo más selectiva y ver cosas que antes no veía o que considero que amigas mías no ven. Porque a veces pensamos que el maltrato es solo físico y el peor es el maltrato psicológico. El maltrato psicológico es muy duro, porque no eres consciente tú en el momento que te lo están dando, pero muchas veces tu entorno tampoco lo es. Entonces sí que me ha vuelto mucho más sensible a estos temas.
Mara es periodista, trabaja actualmente en Madrid y en ocasiones tiene que informar sobre hechos similares a los que ella, por desgracia, tuvo que vivir. Echa en falta empatía en la sociedad y a nosotros, sus compañeros de profesión, nos pide responsabilidad.
Pienso, y más trabajando en un informativo, que estás durante 2 o 3 días hasta que se esclarecen los hechos, dándole un bombo mediático que a veces parece un poco inabarcable. Y pasan unos días y las víctimas son solo una cifra que se cuenta anual, que se cuenta 2 en 24 horas, 3 en las últimas 32 horas. Pero las víctimas dejan de tener personalidad a convertirse en una mera cifra. Esas mujeres tenían nombres, tenían apellidos, tenían trabajos, tenían hijos, tenían padres. Es muy bonito y muy fácil especular y decorar una noticia y darle sensacionalismo a la noticia. Es muy bonito, queda muy bien. Pero oye, ¿y la gente que está detrás cómo lo está viviendo? Son personas también. Me decían mucho al principio que, bueno, tú céntrate en que has perdido a tu madre y ya está, no en las formas. Las formas claro que importan. Las formas claro que importan. No poder despedirte, no poder pensar que la última vez que me despedí de mi madre en esa estación iba a ser la última vez que la iba a ver. Claro que duele. Las formas importan muchísimo en las que pierdes a alguien. Te quedas con cosas que decir, con cosas que no has dicho. Pero duele sobre todo que los que lo tienen que reconocer no lo reconozcan. Yo les diría, ¿y si os pasase a vosotros? ¿Qué haríais? ¿Cómo os sentiríais? Y volvemos a la empatía y al ponerse en los pies del otro, que eso parece que hay mucha gente que carece de ello.